Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria.
Yo Marcela de la Peña. Este es el programa 38 de Palomitas y vamos a platicar de la película Babel, además de leer unos correos que hemos recibido y de comentar las encuestas que tenemos en nuestro blog. En Marruecos, unos pastores jovencitos juegan con un rifle y uno de los disparos golpea a una turista estadounidense. En Estados Unidos, una niñera mexicana cruza junto con los niños que cuida la frontera México-Estados Unidos para asistir a la boda de su hijo. En Japón, una joven sordomuda busca desesperadamente tener un encuentro sexual. Todas estas historias están ligadas en la trama de Babel.
Babel es la nueva película de Alejandro González Iñárritu, el director mexicano de Amores Perros y 21 Gramos, y al igual que estas dos películas, el guión es de Guillermo Arriaga. Además, dentro del mismo equipo creativo está Gustavo Santaolalla,
como músico,
y
Rodrigo Prieto
en la fotografía. Sí. El reparto está compuesto de personas famosas y personas menos conocidas. Dentro de las personas más populares están Brad Pitt y Cate Blanchett, que son ese matrimonio que está de turista por Marruecos, y el personaje de Blanchett es Susan, quien recibe la bala perdida. Adriana Barraza, que también salió en Amores Perros, y también Gael García Bernal, protagonizan la parte de los mexicanos. Los niños a los que cuida Adriana Barraza, que es la niñera que trabaja en California, los niños son Debbie y Mike, protagonizados por Elle Fanning y Nathan Gamble. Esta niña Fanning es hermana menor de Dakota Fanning.
Qué igualita.
Y la versión de Japón, en la parte de la historia que tiene lugar en Japón, quien destaca es el personaje de Chieko, que es esta jovencita sordomuda, y es interpretada por Rinko Kikuchi. Espero estar diciendo bien su nombre.
Sí, pues.
Estuve viendo en qué idiomas está, digo, el mismo nombre, Babel. Si ustedes saben más o menos la historia, es que estaban construyendo una torre muy grande, que querían llegar al cielo, Dios se enojó, y entonces hizo que todo el mundo hablara en un idioma distinto y nadie se pudiera entender. De esa historia toma el título, Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu lo ponen en esta película. Y entonces es de esperarse que se hablen muchos idiomas. Según Internet Movie Database, se habla español, inglés, japonés, árabe, el lenguaje de las señas de los sordomudos, francés y berber. Yo no sabía que era berber, estuve investigando y es un idioma que se habla en Marruecos. Entonces, algunos de los personajes en Marruecos, en la parte de Marruecos, hablan árabe y otros hablan berber. Para nosotros, pues eso fue transparente totalmente, digo, no nos dimos cuenta, nosotros veíamos subtítulos. La parte en español, pues, y la parte, ahí pues no tenías que leer los subtítulos. La parte en inglés, como la vimos en Canadá, pues no tenía subtítulos. Y lo demás estaba con subtítulos, que también es un lenguaje más, se puede pensar, los subtítulos. Esta película dicen que es una especie de final a una trilogía. La trilogía está formada por Amores Perros, 21 Gramos y Babel. No es una trilogía en cuanto a los mismos personajes, pero sí una trilogía, tal vez en cuanto a los temas un poco, y sobre todo yo creo que al tono de las películas. Las películas, yo siento que cada vez las hace más sombrías González Iñárritu. Yo siento que esto es una película más desesperanzadora que Amores Perros, por ejemplo. 21 Gramos se me hizo una película también muy, muy triste, pero esta tenía todavía el elemento de que todo mundo estaba como en un lugar donde no pertenecían. El pez fuera del agua, digamos. Está este matrimonio de vacaciones en Marruecos y de repente una bala le pega a la señora. Muy poca gente habla inglés, están en la mitad de la nada, no saben cómo se manejan la sociedad ahí, etcétera.
No hay doctores.
Los niños, los gringuitos, se los llevan a México y también están en un lugar totalmente nuevo para ellos. Y la niña, la jovencita japonesa, a pesar de que está en Japón, el hecho de que sea sordomuda hace que sea como una persona que no encaja completamente con la sociedad. Uh-huh. Bueno, es una película muy interesante. Otra vez, Guillermo Arriaga le apuesta a que sea una historia que se cuenta en un orden no lineal, es decir, no es cronológica. Uh-huh. Algunos eventos que la película, aunque la película está intercambiando un ratito en una historia, otro ratito en otra, al final uno empieza a ver que cierta historia ocurrió después de que terminó otra, etcétera. Esto se utilizó en Amores Perros y de una manera todavía más fuerte se utilizó en 21 gramos. Y si uno revisa Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, que es una película en la que no participó González Iñárritu, pero que sí tiene un guión de Guillermo Arriaga, la propuesta es la misma. A mí en esa película, en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, me pareció que no funcionaba, que no era necesario ese que adelante, atrás en la historia y que tardamos un rato en entenderlo. Siento que distraía. En cambio, en Babel siento que sí funciona, siento que le da mayor fuerza emocional a la película, porque si nos las contaran en orden cronológico, algunas de las historias ya hubieran perdido fuerza, creo yo, para cuando llega la siguiente. Funciona bien, sin embargo, yo espero que tanto González Iñárritu como Arriaga no continúen apoyándose en esta estrategia narrativa durante el resto de sus carreras. Tienen unas carreras muy importantes ahorita, Hollywood.
Y muy prometedoras.
Hollywood los está alabando, Cannes los ha recibido muy bien y ya tienen las puertas de todo el mundo, digamos, abiertas para hacer cine. Uh-huh. Proyectos que sigan se los van a aceptar, pero yo sí esperaría que después de haber hecho esas tres películas con este estilo, González Iñárritu cambie un poco, no sé, la manera de narrar, el ritmo de las historias. Es un cineasta que a mí me parece muy bueno, de lo mejor que tiene México y en realidad a lo mejor de lo mejor que tiene el mundo.
Ahorita, sí.
Me gusta el cine de González Iñárritu, sin que sea un cine que me fascine. O sea, veo sus películas, me gustan mucho, me quedo pensando, me afectan profundamente, pero solo, por ejemplo, he comprado el DVD de Amores Perros, 21 gramos, no me salí con ganas de quiero comprar este DVD, no sé.
No, pero ¿por qué no? O sea, ¿se te hace que puede cansar este estilo?
Sí, ya, si vuelve a hacer otra película de ese estilo, de que las historias están, muchas historias, y las están contando en orden no cronológico, etcétera. Ya vi varias películas así.
Okay. A mí no se me hace como cansado y no se me hace como... A mí se me hace que es una manera de que te mete más a la trama.
Sí, pero puede parecer ya un truquito que canse.
O sea, como la receta que ya la encontró.
En Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, que no la dice Iñárritu, la
dije Tommy Lee Jones.
Tommy Lee Jones la dirigió, pero el guion es de Arriaga. Ahí ya sentí yo que no funcionaba. En Babel, como te digo, sí me gustó, sí me pareció que funciona bien. El mejor acierto de González Iñárritu, creo yo, es como director de actores. Todos los actores están bien, no hay ninguno que digas, este actor está mal. Los muy famosos, Brad Pitt, por ejemplo, y Cate Blanchett, Cate Blanchett es una excelente actriz, es camaleónica.
Sí.
Pero Brad Pitt de alguna manera había estado medio encasillado y aquí es un personaje que nunca han visto a Brad Pitt así.
Sí, actuó muy bien.
Muchos por ahí dicen el rumor, pues, ¿no? De nominación al Oscar. Ahí sería un Oscar, yo creo, a mejor actor secundario, porque no hay ningún actor protagónico. Todo mundo en realidad tiene espacios muy chiquitos.
Sin embargo, como masculino, sí se me hace que él se lleva el protagónico. ¿Sí?
Mira, los chavitos marroquíes son chavitos como de 12 y 10 años, una cosa así.
Excelente.
No me acuerdo el nombre de los personajes, por eso no los tengo aquí, pero excelentes. Los mismos niños norteamericanos.
Sí,
una niña de Abby y Mike, también les toca sufrir muchísimo. Y quien ya me ha parecido desde Amores Perros una excelente actriz, pero aquí tiene la oportunidad de lucirse, es Adriana Barraza en el papel de Amelia, la niñera.
Sí,
qué buena actuación. Bueno, no les voy a echar a perder nada, pero la penúltima escena con Adriana Barraza, en la que sale ella, me partió el alma.
Es una excelente actriz. Yo no la había visto más que en Amores Perros también, y a mí se me hace que tiene incluso más escenas que Cate Blanchett, ¿no?
Sí, yo creo que el de personaje femenino quien Sí, bueno, junto con la japonesa, junto con Checo, Adela Barraza y Rinko Kikuchi son las mujeres que tienen la fuerza de la película, porque Cate Blanchett en general pues tiene la poco agradecida tarea, digamos, de estar tirada con una bala en el hombro. Entonces,
no está fácil, pues,
no, le tocan los gritos, etcétera, pero no le toca tanto el diálogo y demás, sí. ¿Verdad?
También la japonesita.
Sí.
Me pareció que actuó excelente.
Sí.
Yo nunca la había visto, pero lo hace muy bien. No sé si sea sordomuda ella o no, pero hace el papel muy bien.
Dudo que sea, pero no sé. Fíjate que a mí, todas las, como digo, las actuaciones, no hay ningún pero en ninguna. Uh-huh. Sin embargo, de las secuencias, ya después de un rato que estamos viendo la película, entendemos cuál es la relación de por qué nos están contando la historia de la japonesa. Uh-huh. ¿Qué relación tiene ella con la bala que se disparó en Marruecos? Y hay una relación. Sin embargo, de historias me pareció como la más ajena a la trama. Como que si le quitas esa historia.
Fue circunstancial y además no abona. Sí, hubiera podido ser de cualquier otro país, ¿no?
Sí, bueno, en fin, esa historia es la que yo me emocionó menos, la que me metí menos y la que me interesaba menos. Yo quería que regresaran a México, por ejemplo, o que regresaran a Marruecos. Uh-huh. Esos momentos eran mucho más fuertes para mí que Japón.
Sin embargo, para mí Japón fue, dentro de la historia, se me hizo la más triste porque reflejaba como la chavita en soledad. Las demás eran historias tristes, pero no esa desolación, pues. O sea, la chavita estaba sola. Y hay escenas que se me hicieron muy interesantes donde no sé, bueno, te presentan el mundo como ella lo escucha, digamos, que sin sonido.
O lo no escucha.
Ajá, lo no escucha, que sin sonido. Y se me hace muy interesante y muy padre ver cómo un grupo de personas con esta limitación se desarrollan y qué problemas tienen, y sobre todo en la adolescencia, adultez, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de acuerdo, no abona tanto a la historia.
Aunque también yo creo que la intención de González Iñárritu no es tanto como al estilo Crash o como al estilo, no sé, bueno, al rato vamos a hablar de Los dioses deben estar locos, que al final todas las historias como que embonan, acá no es tanto que embonen, sino es mostrarnos como momentos de la humanidad, es una especie de globalización en el sentido de lo que pasa en un lugar afecta en otro, y afecta en otro, y afecta en otro, ¿no? Uh-huh. Y algo interesante es que también tal vez por esto no me interesaba tanto. La japonesa, la muchacha esta japonesa, tiene problemas de soledad, pero es una soledad continua.
Sí.
Y los otros personajes en otras historias también tienen momentos de soledad, pero es una soledad breve y es una soledad, digamos, momentánea. Sí. El personaje de Brad Pitt con su esposa moribunda desangrándose está en un país cuyo idioma no domina, sí, y donde los del tour se le quieren ir, y entonces se siente solo en un país que no es el suyo.
Pero yo ahí no vi soledad, yo vi angustia, y bueno, esa escena está excelente.
Pero es una especie,
una angustia y una desesperación tremenda, pero no vi la soledad como interna que vi en la chavita. Bueno,
yo más bien siento que si es una soledad, es una desesperación porque estás solo, porque no hay quien te ayude. No, la ayuda no llega.
Sí, pero no es existencial, ese era mi punto un poquito con la japonesa, que yo vi una soledad existencial.
Bueno, pero esta historia, digamos, lo que vive Brad Pitt y lo que viven los niños norteamericanos, uh-huh, en la frontera, digamos, también tiene mucho que ver con una soledad de miedo, que no sabes qué te va a pasar.
Claro,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues digo, una película muy interesante, es una película muy cruda, uh-huh, no sale uno deprimido, no, pero sí sale uno con la cabeza ahí toda llena de ideas y de muchos pensamientos.
Yo estuve angustiada una buena parte de la película.
¿Qué más nos comentas tú, Marce de Babel?
Bueno, yo igual los niños de Marruecos, yo más o menos como en tres lo dividí. En Marruecos la actuación de los niños me pareció excelente y también me gustó mucho cómo reflejan la vida del, si se puede llamar, campesinos, ¿no? Porque estas personas cuidaban ovejas.
Uh-huh, como pastores, chivas.
Chivas, ajá. ¿Qué comen? ¿Cómo se visten? ¿Cómo hacen negocios? Eso se me hizo muy padre ver. Y también se me hizo muy triste ver cómo presentan la policía marroquí, uh-huh, que trata a estas personas, ¿no? Cuando, uh-huh, están buscando
a quién disparó.
Y también una parte de la historia que refleja, que me angustió mucho, es que buscaban mucho a quién era el culpable, ya lo hacían terrorista y todo, y a la mujer no le habían mandado ayuda. Claro que era toda una situación política y lo que sea, pero estaban más preocupados por quién era el culpable que por ayudar a la señora. Sí. Y eso sí me desesperó. Pero,
y muchísimo. Es muy interesante que las trabas que sufren las personas se deben, es decir, sus problemas personales se sufren trabas de tipo político. Es decir, la niñera, los problemas es que tienen que cruzar una frontera política entre un país y otro. Si tuviera que ir de un estado a otro, de una ciudad a otra dentro del mismo país, no habría ningún problema.
Claro.
Y bueno, está el problema de que no llega ayuda a la turista porque es norteamericana y hay situaciones políticas entre Marruecos y Estados Unidos.
Sí.
Conflictos personales se ven afectados por conflictos globales, ¿no? De alguna manera.
Sí. La parte de México, yo tengo que decir que la boda del hijo me hizo reír mucho y te hizo reír mucho a ti, y tú nunca te ríes en el cine, y eso,
sí,
eso más risa me daba a mí.
Una boda muy parecida a la de Marcela y mía, no es cierto.
Es una boda como del norte, ¿no? Porque boda, la música era norteña.
Fue filmado en Tecate, Baja California, y se supone que son de un lugar, no sé qué, Villa de Guadalupe o
sí,
algo
Villa
así.
Villa de Guadalupe. Pero se nota que es del norte y es una boda en un rancho.
Una boda de rancho, es una boda norteña.
Sí, entonces, pero está muy chistosa porque tiene todas las características de las bodas mexicanas. Y a mí lo que me daba mucha risa es ver, por ejemplo, la escena donde avientan al novio.
Que ¿cómo se llama eso? Que lo mantean.
No,
se llama mantear.
Muerto, algo así.
Lo mantean, que con una manta.
Avientan al novio. Y entonces, yo nomás de pensar, todos los canadienses con los que estábamos viendo la película, ¿qué se han de imaginar de esto? La verdad me reí muchísimo.
Algo me gustó es que Alejandro González Iñárritu no trata de mostrarnos a México como
bonito,
te lo muestra como es en cierta parte del país, con cierto sector de la población.
Claro.
Sin embargo, no es un lugar peligroso, por ejemplo. En realidad, lo que resulta más peligroso para estas personas resulta el propio Estados Unidos,
más
que México.
Bueno, esas cosas de la boda que avientan al novio, cuando le ponen dinero en el traje mientras bailan, todo eso pasa, ¿no?
De alguna manera,
la verdad es muy chistoso ver costumbres así cuando uno está viviendo fuera.
Esa parte funciona como documental, aunque es ficción, pero de alguna manera está como observando sin hacer ningún juicio cómo es una boda en México, cómo se hace el trueque entre pastores en Marruecos, cómo se divierten los adolescentes en Japón, y no hay ninguna como comentario del director, es simplemente observar cómo ocurre eso.
Sí. Y bueno, nada más que la película te deja sin concluir algunas historias, pero no es que haya un hueco, simplemente así te la deja, pero hay como una explicación. O sea, con Amelia no sabes qué pasa, con los niños no sabes qué pasa, pero se entiende, digamos, que hay una solución.
Más bien si sabes qué
te
pasó,
imaginas.
No con todo lujo de detalles.
No, te imaginas qué pudo haber pasado, pero no se concluyen esas historias.
Más bien, las historias pueden continuar, pueden seguir y seguir, puede seguir más. ¿Qué pasó después con Amelia?
Exacto.
¿Qué pasó después con estos otros personajes? O, por ejemplo, con el personaje de Gael.
El personaje de Gael se pierde.
Digo, no sabes bien qué le ocurrió.
Sí, no sabes qué le pasó, pero ya no sabes.
En realidad, el personaje de Gael García Bernal es un personaje terciario, digamos. Y ya no es secundario, es terciario.
Sí.
Es un personaje chiquito, pero muy trascendental para
muy
la trama.
Muy bien hecho, muy bien hecho.
Sí, muy bien hecho.
Es excelente actor.
Hay un momento en que cuando están en la frontera de México-Estados Unidos de regreso, cuando el guardia gringo empieza a hacer preguntas, que se me hizo excelentemente actuado, tanto como por el que actuaba del policía gringo, que es el que sale de Luke Perry en Capote.
Del asesino.
Y como por Gael García Bernal y por Adriana Barraza, todo el nervio de que te están haciendo preguntas,
el
de inmigración.
Cuando uno está en la frontera, no es que estés haciendo nada mal, pero te intimida,
Y el que los idiomas no se dominen muy bien, etcétera. Yo nada más un pero le tengo a la película. Fíjate que el personaje de Amelia, la niñera, ella dice que ella estuvo cuando los niños nacieron, los niños que cuida, ¿no?
Sí.
Y ella los quiere como hijos. Y entonces les habla en español y los niños le entienden perfectamente.
Sí.
Sin embargo, los niños no hablan español.
Ajá.
Yo siento que sí deberían de hablar en español los niños.
Pues
que si porque son niños cuyos papás como que no los atienden tanto. Bueno, esa idea me da. Y que la niñera es la que conviven más tiempo. Y si le entienden también el español, se me hace raro que no lo hablen. Pero no sé.
Pues a mí no
es pecata minuta, es una pequeña
cosa. A mí no me distrajo, a mí no me...
Y algo que estuve pensando en la noche nomás, según yo, disparan, el disparo debería llegar por la ventana, digamos, una ventana del lado opuesto al chofer, y llega, el disparo cae del lado donde está el chofer del camión. Siento que ahí hay un error, pero tendría que ver la película otra vez.
¿Por qué?
Es decir, le disparan a una ventana que está del lado derecho y en realidad la bala pega en una, entra por una ventana que está en el lado izquierdo. Creo, no lo puedo asegurar. Bueno.
Bueno, si vieron esta película.
Si vieron Babel y quieren comentar si están de acuerdo con lo que hemos dicho, si no.
Si les gustó, si no les gustó, mándenos un correo a palomitasconsal@gmail.com.
Y visita nuestro blog palomitasconsal.blogspot.com. Y antes de irnos una pausa, ¿cuántas palomitas le das, Marcela?
Yo le doy... ¡Uar! 5 palomitas.
¿Cinco palomitas?
Sí.
¿Tanto te gustó?
Sí, me gustó.
Yo le doy 4.
Nomás se me olvidó decir que la música y la fotografía están muy padres.
Sí, digo, pues sobre todo a mí la fotografía de Prieto
son
se
buen,
me hace...
Son buen equipo estos, sí. Estos 4.
Y muy diferente, por ejemplo, Rodrigo Prieto fue el fotógrafo en Brokeback Mountain. La sí. fotografía es total, muy diferente.
Excelente, y no ganó.
Bueno,
no,
pero
no
la fotografía es muy diferente. Es decir, sí. ves la versatilidad de este fotógrafo.
Sí.
Muy bien, pues hacemos una pausa y continuamos. Estamos de regreso en Palomitas. Acabamos de escuchar un Slim de Protocol, parte de la colección Antojitos Mexicanos de Cremosonic. Pueden escuchar más música en cremosonic.com/antojitosmexicanos. Ahora vamos a platicar sobre las encuestas. La encuesta que teníamos era sobre la trilogía del Padrino y dice así: la mejor película de la trilogía del Padrino es, y 68.4% dicen que El Padrino, primera parte, es la mejor película de esta trilogía. Uh-huh. El 15.8% dice que la mejor es El Padrino 2. Nadie opina que la mejor sea El Padrino 3. Y 15.8% dicen no he visto todas.
Hasta uh-huh. aquí se la lleva por mucho El Padrino 1.
El Padrino 1, sí. Uh-huh. Tenemos una nueva encuesta que dice lo siguiente.
Bueno, la nueva encuesta tiene que ver con la película de Babel que acabamos de reseñar y dice nada más, actualmente Alejandro González Iñárritu es el mejor director mexicano, uno de los mejores del montón o un cuate sobrevalorado.
Entonces, ¿qué sí, opinión sí. tienen ustedes sobre Alejandro González Iñárritu?
Pues vayan a nuestro blog, sí. es palomitasconsal.blogspot.com
y voten por lo que ustedes opinen.
Sí.
Algo importante es actualmente, es decir, no estamos hablando de los mejores directores mexicanos de todos los tiempos, sí, sino de los directores mexicanos vivos, ahorita, trabajando, ¿les parece a ustedes que él es el mejor, de los mejores, etcétera?
Sí.
¿Verdad?
Ajá.
Bueno, ahora sí vamos a comentar los correos que en la ocasión anterior no pudimos comentar porque nos emocionamos platicando de la trilogía El Padrino, y bueno, empezamos.
Bueno, León HG de México DF nos dice, juraría que eran del norte del país, como Nuevo León. Si no me creen, ahí en mi blog hice una pequeña reseña sobre su podcast.
Su blog es blogume.blogspot.com. Pues no sé en qué momento creyó que éramos regios.
Pues a lo mejor hablamos como los regios.
Tú a lo mejor sí. Yo no.
Oh.
Yo hablo como...
Dijo que los dos.
Yo hablo como persona educada del centro del país.
Hombre, gracias.
No, no sé. Norberto de Cabo San Lucas, Baja California Sur. nos dice: Lino, ya sabía que había algo raro en ti, pero nunca me hubiera imaginado que eras ingeniero en electrónica. Yo también soy ingeniero en electrónica, egresado de Litson en Ciudad Obregón, Sonora. ¿De casualidad fuiste al CIESE de 1994 que fue en mi universidad? Bueno, aquí yo creo, sí fui, pero según yo fue en 1996. Ya estuvimos platicando con Norberto y muchas cosas del congreso, ahí nos acordamos y total que coincidimos en ese congreso hace 10 años. Cosas curiosas de la vida. Bueno, continúa Norberto y nos dice: hace un par de podcasts hablaste de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Me llamó la atención que mencionaste que el director es de Francia. Con razón, cuando vi esta película sentí que no estaba viendo una película de Hollywood. En particular a mí, la primer secuencia de la película donde Jim Carrey reconoce, digamos, a Kate Winslet, al personaje de Kate Winslet en el tren, que decide no irse a trabajar y toma el tren y empiezan a platicar. Esa escena funciona hasta como un cortometraje muy bien y no hay música. Y sí, hay algo raro que dice uno, esta como que no es una película hollywoodense, ¿verdad? Bueno, sí hay ese toque, digamos, de este director francés.
Mario Muñoz nos dice: mi género favorito es el cine de comedia, y con relación a la encuesta sobre quién sería el mejor comediante mexicano, hace un par de
encuestas estaba esta.
Quiero comentar que para mí lo fue y es Tintán. Comentas, Lino, que no es de tus favoritos y que casi no lo conoces, pero te recomiendo que veas algunas de sus películas, como El Rey del Barrio o El Ceniciento, son mis favoritas, que la verdad me divierten mucho. Me gustaría si pudieran dar su opinión respecto a dos películas de los años 60, que son de mis favoritas. En español se llamaron El Mundo Está Loco, 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 y Los Dioses Deben Estar Locos.
Bueno, nada más una aclaración. El Mundo Está Loco, 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 que no he visto, es, según yo, del 66, pero Los Dioses Deben Estar Locos no es de los 60, es de 1980. Esa película a mí en particular, Los Dioses Deben Estar Locos, me gusta mucho.
Es muy divertida.
La tengo en DVD.
Es muy chistosa.
Yo la descubrí cuando iba como en primero o segundo de secundaria, estaba en la tele una vez y inicia como si fuera un documental tipo del National Geographic, una cosa así, y de repente empieza toda esa comedia slapstick como que pertenece a una película muda de los años 20.
Está muy chistosa. Muy
curiosa. Fue una película muy exitosa, digamos, en las casas de arte a principios de los 80s. Y bueno, yo cuando la descubrí ya fue a mediados de los 80s y en la televisión. Y me gusta mucho, la veo, y no es una película perfecta. Tiene muchos detallitos como burdos, porque es una película de bajo presupuesto, hecha como con muchas complicaciones, con muchos trabajos, pero quedó muy bien. Eso mismo le agrega el saborcito independiente, digamos, le agrega más a la comedia.
Incluso hicieron una segunda parte también.
No, hicieron, bueno, está la segunda parte, Los Dioses Deben Estar Locos 2, que también es divertida. Luego hicieron Los Dioses Deben Estar 3, Los Dioses Deben Estar 4, Los Dioses Deben Ser Graciosos en China, que ya no tenían que ver, ya el director ya no estaba involucrado, ya agarraron a este cuate Xiao, que creo que así se pronuncia su nombre. Es N y luego signo de admiración y luego Xiao, que creo que es el signo de admiración se debe leer como... entonces, Xiao. Y entonces, en Hong Kong, como que les gustaban mucho estas películas de Los Dioses Deben Estar Locos.
Y se lo llevaron
y empezaron a hacer esa God Must Be Crazy in China. Y hay otra donde dicen que el espíritu... No, es muy difícil de verlas, yo tampoco las he visto, que el espíritu de Bruce Lee posea a este cuate.
Ay, Dios mío.
Y no, total ya. Que unas tonterías, que hay una página por ahí. Voy a buscar el enlace y si lo encuentro lo pongo en el blog para que vean toda esta reseña de estas películas extra que se hicieron sobre Los Dioses Deben Estar Locos.
Pero Mario, sí, algún día reseñaremos esta película porque...
Y bueno, en cuanto a Tintán, pues Mario tiene razón. Tengo que darle una oportunidad. Yo no conozco a Tintán bien. He visto por ahí 2-3 cosas de él, pero voy a revisar El Rey del Barrio y El Ceniciento cuando tengo oportunidad.
Acá es difícil conseguirlo.
Sí, pero en un viajecito a México o algo así, platicamos. Bueno, finalmente, Juan Manuel Robledo de Durango nos dice: yo nací en Durango, Durango, tierra del cine. Me enorgullece que mi ciudad tenga una conexión tan especial con el séptimo arte, y a pesar de que ya no se filman con continuidad películas en la ciudad, pues me gusta que al menos se recuerde a Durango como parte fundamental en la historia del cine en México. Y él tiene un blog que es cinedurango.blogspot.com. Aquí vamos a ser muy sinceros, nosotros no sabemos mucho sobre
Durango. Yo no sabía que Durango era la tierra del cine.
No sabemos nada. No. Yo por ahí vi su blog y vi que tiene una lista de películas que han sido filmadas en Durango, entonces es interesante para que...
Durango tiene un escenario muy padre para filmar, pero no sabía yo que se habían filmado ni que fuera tierra del cine.
Sí, yo no conozco Durango. ¿Tú sí?
Sí, una vez fui.
Ok, bueno, pues muchas gracias por escribirnos. Antes de despedirnos, yo quiero platicarles rápidamente que estuve en Washington DC, pero después me di una escapadita a Nueva York y vi dos obras de Broadway. Curiosamente, obras basadas en películas. La primera que vi fue Spamalot, que está basada en Monty Python and the Holy Grail. Claro, aquí, para hacerle un musical, le agregaron muchísima música. La película original tiene música, pero le agregaron muchísimas canciones. La adaptaron. Es diferente en muchas cosas. Y muy divertida. Uh-huh. Nada más digo, si son fans de Monty Python and the Holy Grail
y andan por ahí
y quieren ver esa obra en Broadway, muy buena. Okay. El que me decepcionó fue el The Producers. The Producers es una película del 68 de Mel Brooks. Después se convirtió este musical en Broadway y el año pasado salió como otra película nuevamente con Nathan Lane y Matthew Broderick.
Y Uma Thurman.
Yo ya me sabía la trama porque he visto la versión del 68. Sin embargo, aquí le agregan un tercer acto, es decir, el final es diferente. Y hay mucha más música. The Producers tenía poquita música. Cuando arman la obra Springtime for Hitler es donde hay música. Pero acá toda la obra de teatro le han agregado música. Pero siento que los actores, el que estaba haciendo el papel de Leo Broom, lo estaba haciendo como con mucha flojera. Y quien hacía el personaje de Ula, como que no era lo suficientemente exótica para el papel. En fin, Spamalot la recomiendo mucho. The Producers no tanto. Si están por ahí por Nueva York, bueno, aquí es unos comentarios al margen. Y bueno, pues nuevamente agradecemos a Plan Parcial por la música y a ustedes por escucharnos y escribirnos.
Hasta la próxima.
Adiós.